pero vamos a entrar en un duplex.
Con doña Elba también, para que nos comente, ¿no?, de los cursos que se están dando.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a entrar en duplex con la voz indígena de Tartagal. Ya hicimos un duplex alguna vez.
Esa musiquita que estamos escuchando es porque estamos entrando en el duplex con la voz indígena de Tartagal en Salta, allá al 95.5, una radio comunitaria en un lugarcito del norte de nuestro país.
Creo yo, si no me equivoco, estamos en contacto con el programa Enredando las Mañanas.
Es cierto, estamos en contacto con Enredando las Mañanas. Acá estamos Eugenia Otero y Fernando Tevele.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda?
¿Qué Luis?
Y Luis Angio, que está...
Y tenemos a Luis Angio, que no está aquí en el estudio, sino que está en otro estudio. Es una especie de triangulación que estamos haciendo desde Mataderos, el barrio donde estamos nosotros, Villa Crespo, el barrio donde está Luis, ambos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y ustedes que están en Tartagal, Salta.
Bueno, Eugenia, Fernando y a todo el equipo, tremendo equipo de Enredando las Mañanas, ¿verdad?
Sí.
El abrazo afectuoso de siempre, las ganas de poder hablar siempre con ustedes, pero bueno, a veces las circunstancias nos hacen encontrar en los momentos menos indicados, menos propicios o el que menos quisiéramos, ¿no?
Totalmente. Estamos hablando, obviamente, de esto que nos conmovió tanto a todos, que tiene que ver con el asesinato de Diana Zacayán, ¿no?
Sí, efectivamente. Querida Eugenia, bueno,
Cassandra, vos sabés que no te presentamos, ¿no? Porque las personas que están escuchando desde allá de la voz indígena saben que sos vos. Estamos comunicados con Cassandra Sand. Cassandra es travesti y vive en Tartagal, en Salta, y además es una de las personas que lleva adelante esta radio comunitaria que tanto queremos.
Bueno, colaboro en lo que puedo ya hace 12 años con todo un equipo de amigas y amigos periodistas indígenas acá, 20 años haciendo radio en la zona norte de la provincia de Salta, representando todavía a la comunidad LGBTI del norte salteño, y en constante diálogo e interacción con las organizaciones, ONG, asociaciones del resto del país. Una de esas organizaciones era MAL, ¿no? El Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, que supo fundar y coordinar durante todo este tiempo mi querida amiga Diana Zacayán. Ella, insisto, no solo era mi amiga, sino además una persona de la que aprendí muchísimo, porque supo compartir, digamos, en carne propia. Ella se vino inclusive a este norte bien escondido del país para poder traducir desde la palabra y desde sus experiencias, traducir en algo bien concreto como la posibilidad de empezar a tejer redes para conseguir trabajo, ¿no?, para la población travesti de la zona. Creo yo que es lo primero que tengo que resaltar a la hora de hablar de Diana, porque decir Diana Zacayán es decir eso, es decir lucha, militancia, resistencia, es, digamos, pensarla en un contexto totalmente activo de iniciativas, de propuestas que se resignificaban constantemente, digamos, de ideas que a las que no renunciaba fácilmente, que la discutía con todos los argumentos posibles, de una presencia, digamos, hasta te podría decir conmovedora, no solo por la forma de construir su discurso, sus relatos, sino, digamos, porque, claro, como bien lo decía uno de los medios que leía en estos días, uno de los medios gráficos de Argentina como Página 12, ella supo militar su propia vida, ¿no? Y es eso, efectivamente es eso, porque entiendo perfectamente que cuando ella se acercó, por ejemplo, a esta partecita del norte de la provincia de Salta, inmediatamente, sin pelos en la lengua y casi le diría yo, desde esto que muchos pueden considerar una falta de respeto, ¿no?, como ir y encarar directamente a las autoridades locales, cosa que hasta ese momento nosotros, digamos, casi nos atrevíamos, nos puso ahí mar de frente con nuestras propias autoridades para poder pensar entre quienes nos representan y nosotros, cómo ayudar a una población totalmente encarecida, empobrecida y abandonada históricamente con la, como la población travesti, ¿no?
Vos sabés, Cassandra, sí, que nosotros no tuvimos la, el honor ni la suerte como tenés vos de haber sido, de haber tenido un vínculo cercano con Diana, ¿no? Pero la hemos visto muchas veces en muchos encuentros de militancia, y también la recordamos con esa insistencia, esa prepotencia del trabajo y del reclamo y de insistir con lo que ella pensaba, y la recordamos así, ¿no? Militando la vida, como decías recién.
Bueno, ayer hacíamos memoria con Neuge de la cantidad de veces en diferentes circunstancias en la que nos habíamos cruzado, desde encuentros abolicionistas en torno de la prostitución. Ella tuvo que, como casi el 95% de las travestis, tener que en algún momento prostituirse para poder vivir, por no poder acceder a otro tipo de trabajos, o en el caso de lo que pensamos nosotros, a un trabajo digno, en realidad, o a un trabajo a secas, digamos. Pero sí es cierto que, por ejemplo, nos la cruzamos al noveno mes de la desaparición de Luciano Arruga, en una marcha que se hizo, cuando el caso todavía no era lo que es ahora, no tenía tanta repercusión, y ella, en tanto militante, estaba allí con su camarita registrando.
Porque Diana estaba siempre, ¿no?
Y mire, yo coincido plenamente con sus expresiones, colegas. Fernando, digamos, con un tiempo que le duró, en el caso de su vida, más de 10 años. Digamos, nadie más que ella, o por lo menos nadie más que la mayoría de las chicas travestis, pueden hablar de lo que significa vivir en situación de prostitución, digamos, ¿no? Yo también coincidía con ella, muchas y muchos de los que militamos o trabajamos en la defensa de los derechos humanos o en cuestiones vinculadas a diversidad sexual en la provincia de Salta, también levantamos, digamos, la bandera del acceso a un trabajo digno, y diciendo claramente que la prostitución no es un trabajo, no es un trabajo, al menos que digamos nos permita considerar absolutamente nada. No hay ningún elemento mirado desde ese lado que nos haga pensar que podemos vivir en mejores condiciones. Es todo lo contrario. Diana ha podido, digamos, resignificar esa más de una década de esa situación y de esas experiencias que ha vivido, y la ha traducido, creo yo, en herramientas bien concretas para poder pensar cómo construir estos caminitos, ¿no? Que han sido caminitos, quizás para muchos y muchas, invisibles, ¿no? Porque nadie, probablemente nadie suponía que ella anduvo acá por Tartagal, ¿no? Bueno, vino esa única vez, y yo, al menos, después nunca me pude encontrar, pero el diálogo, ¿saben, amigos? Nunca terminó. Nosotros seguíamos dialogando por correo electrónico, nos llamábamos, ella llamaba a mi casa, yo llamaba a la de ella, nos enviábamos mensajes, compartíamos ideas, repensábamos los proyectos. Desde acá le decía, bueno, mira, Diana, ¿qué te parece si podemos hacer esto? ¿Se podrá hacer o no? Y ella, digamos, le ponía el foco y la luz adecuada, ¿no? Como para, como una especie de auscultadora de cosas que iban sucediendo en el territorio, ¿no? A mí me sirvió mucho su colaboración, su experiencia, sus aprendizajes, esta ayuda incondicional, solidaria, humana, de corazón, que da, que dio, y que creo que va a seguir dando, ¿no? Todavía, porque hay que insistir en que esta muerte no debe, no puede quedar impune. Yo quiero, permítanme resaltar, digamos, el reclamo directo de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que creo, sin lugar a dudas, va a dar, digamos, un espaldarazo fuerte para que este caso se esclarezca, que es uno de los tres casos de travesticidio vivido en estos últimos 35 días en la Argentina, porque ustedes también entenderán, Eugenio, Fernando, que una de las chicas que también fue muerta de la forma más asesinada, de la forma más espantosa, como la de la chica Marcela Chocobar
en
Río Gallegos, y que además era oriunda de Tartagal, miren ustedes, al menos había nacido acá, según entendemos por el relato de los medios, que yo no he conocido, probablemente se haya ido muy chica con su familia desde esta ciudad, como muchas familias del norte salteño, ¿no? Uh-huh. Y encontrada de esa forma, o como la chica de Santa Fe, ¿no?
Coti Olmos.
Exacto, la uh-huh. Coti Olmos. Nos hace suponer, amigas, amigos, que todavía estamos muy lejos de poder expresar que estamos viviendo realmente en una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva, uh-huh. que nos permite vivir desde la seguridad, del respeto por las diferencias, ¿no?
Uh-huh. Totalmente.
Creo todavía, Eugenia, Fernando, que tenemos que entender que hay muchas cosas para seguir haciendo, y creo que quienes militamos y entendemos vivir en comunidad, que entendemos que la acción es en comunidad, es en conjunto, que las soluciones probablemente, si es que se las encuentra pensando entre todos y todas, creo que sabemos perfectamente que tenemos que salir nuevamente a pelear y a potenciar eso que hoy el Estado argentino lo reconoce como un derecho. Uh-huh. No falta, no es solamente, digamos, como quizás muchas ciudadanas o ciudadanos de este país entienden, ¿no? No es solamente el DNI y ya está. Es evidentemente hacer carne el acceso a un trabajo digno, el acceso a una vivienda digna, el acceso irrestricto a la educación, sin ningún tipo de inconvenientes, e insisto, respetando estas particularidades, respetando las identidades autopercibidas, entendiendo, digamos, que cuando uno o una es diferente, lo es desde muy chico o desde muy chica, ¿no? Cosas que acá, por lo menos en este interior, en esta parte, en este interior del interior, diríamos, de la Argentina, todavía ni siquiera se supone que puede llegar a existir, digamos, ¿no?
Uh-huh. Por ahí,
estamos muy lejos. Por eso yo quiero agradecer públicamente este dúplex que hacemos entre ustedes y nosotros, para al menos en estos pequeños minutos hacer visibles situaciones que nos atraviesan históricamente a quienes integramos el colectivo de gays, lesbianas, travestis, intersexuales en la Argentina y en el mundo, ¿no?
Yo quería decir dos cosas. Una, que en el día de ayer charlábamos con Pablo Pimentel, el principal referente de la PDH de La Matanza, que estaba por la noche llegando al velatorio de Diana, y le preguntamos cuándo la había conocido, y la había conocido hacía 20 años, cuando Diana todavía estaba en estado de prostitución y había caído presa, y a él lo llaman como referente de la PDH para que vaya, para que intervenga, para que la saque de la comisaría. Había caído presa porque se había negado a pagar una coima a la policía y se agarró ahí a los gritos, era muy impulsiva. Esto sí sabemos que, aunque la hayamos visto en general en situaciones más amigables, era una chica muy impulsiva, y evidentemente no solo se negó, sino que se negó resistiéndose, y la policía la metió presa. Y Pablo nos contaba que la PDH de La Matanza va a pedir que el proyecto recientemente aprobado en la provincia de Buenos Aires, que les da un cupo a la comunidad trans, es decir, obliga al Estado provincial a que el 1% de su planta sea ocupada por, de su planta laboral, sea ocupada por trans. La verdad es que ellos van a pedir que sea la ley Diana Zacayán, porque ella fue una de las principales impulsoras, y tiene que ver con lo que vos contabas recién, Cassandra, de la dificultad de acceder al trabajo. Y lo otro que quiero decir, en este caso ya decirte, es que estamos lejos, ustedes que están en Tartagal y nosotros que estamos en Buenos Aires, pero ojo que nos están escuchando en muchos otros lugares más cerquita, porque vos sabés que este programa es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y lo hacemos de manera rotativa, un día en cada radio, y hoy nos toca en Buenos Aires, pero en realidad...
Pero estamos saliendo por más de 20 radios en Jujuy, en Córdoba, en Río Negro, en Buenos Aires, en La Rioja, en Mendoza, en Chubut, en San Luis, en un montón de provincias del país. Uh-huh.
Bueno, yo agradezco, insisto, nuevamente esta comunicación, colegas, y agregar también, a propósito de tu relato, Fernando, que en este mes que venía, que viene en noviembre, nos encontrábamos por fin, después de tantas intentonas con Diana y con las activistas de la provincia de Salta, uh-huh. o de Salta Capital más específicamente, ¿no? Porque, digamos, el segundo paso para que esta ley comience a pensarse como una ley nacional era que se transformara también en Salta ¿no? Y que se replicara tal y cual ha sucedido en la provincia de Buenos Aires.
¿Cuándo se van a estar encontrando?
Lo teníamos planificado para la segunda semana de noviembre. De hecho, acá en la provincia de Salta, por el relato, por ejemplo, de Victoria Liendro, que es la referente del área de diversidad sexual del municipio de Salta Capital, ellas y ellos ya habrían presentado el proyecto de ley de cupo laboral trans en la Cámara de Diputados. Todavía no he conocido detalles de la discusión y de la posible, no lo sé, aprobación en la Cámara de Diputados de la provincia, pero entiendo que tenían prácticamente el visto bueno y el problema iba a ser en la Cámara de Senadores de Salta, ¿no? Pero bueno, para eso también se venía Diana, para reforzar con su presencia, con su experiencia y con lo logrado en Buenos Aires, y además para ayudarnos a repensar las propias estrategias que también se convierten como particulares en este contexto como Salta, ¿no?
Cassandra, aquí Luis Angió quiere también participar de este de esta mesa imaginaria a través de la radio.
¿Qué tal, Cassandra? Buenos días, Luis te saluda.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Bien, no, yo te escuché muy atentamente en cuanto a tu relación con Diana y se me ocurría, vos decías que mantenías una comunicación como mínimo por teléfono, así asiduamente. Ella hace, en agosto tuvo un incidente en la calle con la policía metropolitana porque una persona que andaba por ahí por la calle, cuando ella justamente iba con otros compañeros a la legislatura de la provincia para tratar, como hacía siempre, de impulsar leyes a favor de ustedes, de las personas trans, de las personas gays, y la policía metropolitana la agredió mal a ella. Ella en algún, no sé si vos tuviste posibilidad de hablar a partir de ahí con ella nuevamente, si ella te comentó algún temor por alguna represalia que pudiera tener ella, teniendo en cuenta que eso tomó estado público en algunos medios y en los medios alternativos como los nuestros, ¿no? Porque sabiendo ya de por sí el lamentable riesgo que transcurren los días de personas como Cassandra, como Diana, cómo son agredidas, incluso en la calle y demás. Pero en este caso fue una agresión institucional, ¿no?, de un organismo institucional, y sabemos lo que representan esa fuerza. ¿Ella en algún momento, si vos por ahí charlaste con ella, hizo algún comentario al respecto?
Bueno, compañero, yo no he tenido, es verdad, digamos, después de esos hechos que han vivido, o por lo menos después de estos dos últimos hechos que se han conocido por los medios de comunicación, en donde ella claramente se enfrenta con las fuerzas de seguridad, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, no he tenido la posibilidad de dialogar. De hecho, además Diana venía de momentos donde prácticamente, digamos, se incomunicaba, ¿no?, con el resto de sus amigas y amigos. Yo aproximadamente, desde estos momentos bien puntuales en que ella de alguna forma vuelve a ser víctima de la represión policial, no he podido hablar con ella para entender desde su propia, desde su propia experiencia y desde su voz lo que verdaderamente ha pasado. Y también, también Luis, creo y me atrevo a suponer, más o menos desde tus propias expresiones, esto que vos das a entender en la misma pregunta, ¿no? A mí me parece demasiada casualidad que después de tremendo encuentro nacional de mujeres como el que se ha vivido en Mar del Plata, tengamos los periodistas que están relatando esto, contando esto, ¿no? Sí. Me parece tremendo, digamos, que situaciones como la que vivió con las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, casi ninguno se haya animado a ponerla o hacerla más visible, ¿no? Se ha intentado, como en todo momento, invisibilizar su opinión, ¿no? Han sido muy pocos los medios que han dado cuenta de la situación que le ha tocado vivir.
Claro, pero perdóname porque quiero referirme a algo, esto corre por cuenta mía, pero vos comentabas el encuentro de mujeres, casualmente ella iba a ese encuentro de mujeres y evidentemente en ese encuentro no iba a pasar desapercibida y justamente porque no la encontraron, vieron que no había llegado allí, se empezaron a preocupar, o sea que es mucha casualidad, ¿no? Es mucha casualidad, para mí hay... son consecuencias de cosas.
Quizá
lo que no convenía en muchos lugares, en muchos sectores políticos, institucionales, era que Diana estuviera allí en ese encuentro de mujeres, justamente.
Además, ¿sabe qué? Digamos, en este intento de poder tejer suposiciones, porque además, compañero, también tenemos que decirlo, ¿no? Pero suposiciones que parten de una lógica básica. Yo creo y me atrevo a expresar que desde el Encuentro Nacional de Mujeres, este que se celebró en Mar del Plata, iba a ser esta la plataforma para disparar la intención de que la ley de cupo laboral trans sea una ley, un proyecto de ley nacional, digamos, ¿no? Por empezar, entre otras cosas. Y además, reflotar eso que también se conoció ya desde el ala de nuestras otras amigas militantes como Loana Berkis, Marlene Guayar, los abogados, respecto de esto que se llamaba como una ley que le daba pensión a las travestis, ¿se acuerdan?
Sí, cómo no.
Está muy bien,
sí.
Está muy bien trabajado desde el doctor Litardo, desde Loana Berkis, y que yo también entendía se iba a resignificar en este Encuentro Nacional de Mujeres, porque este sería, si no mal recuerdo, el segundo año donde se sostiene y se construye un taller con mujeres trans.
Sí,
yo estuve el año pasado, claro, en el de Salta Capital. Esta vez no pude llegar a Mar del Plata, pero puedo claramente suponer que desde este gran encuentro que se ha celebrado allí en esa ciudad podría ser perfectamente la plataforma para el reclamo contundente de, entre otras cosas, que esta ley se transforme en una ley nacional.
Te agradecemos, Casandra, a vos y a todos los compañeros y compañeras que hacen La Voz Indígena allí en Tartagal, Salta, este multiplex, porque no fue un duplex solo con nosotros, sino con todos los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que replican el Enredando las Mañanas. Nosotros este bloque lo vamos a cerrar escuchando a Susy Shock reivindicando su derecho a ser un monstruo. Y en todo caso, después, cuando volvamos, en la continuidad de Enredando las Mañanas, nos vamos a ir a Famatina, seguramente, La Rioja, donde nos llegan informaciones de que está ocurriendo una represión en esa lucha sostenida contra la minería a cielo abierto que asola toda la región de la cordillera, que estamos viviendo ahora el desastre que ocurrió en San Juan, acallado por los medios tradicionales, con el derrame de 1 millón de litros de agua cianurada al río de Jáchal y la contaminación consecuente, que es un tema habitual de nuestra agenda. Porque claramente los medios tradicionales no dan cuenta de ello, y cuando dan cuenta lo hacen solo para utilizarlo de manera política, de manera partidaria, digamos, pero no interesados en lo que ocurre allí realmente con las personas y con el medio ambiente.
Abrazarte, Casandra. Abrazarte fuerte.
Bueno.
Abrazarte fuerte, esperando que en algún momento nos abracemos de verdad.
En serio, ¿no?
Sí.
Eugenia, el abrazo cálido desde acá, lleno de soles norteños, para vos, para Fernando, para Luis y para todo el gran equipazo de Enredando las Mañanas. Y quiero cerrar diciendo dos cosas. Primero, agradezco la música de Susy, que también es mi amiga. Y segundo, como lo expresé por las redes sociales, decir que hoy la lloro, pero mañana la lucho, ¿no? Por ella y por muchas otras amigas que en esta y en otras partes del territorio ya no están, pero que muy probablemente, digamos, la mayoría de ellas hayan sido víctimas de una situación que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, y la transformación se va a dar así, cuando todos podamos pensar y respetarnos, ¿no? El agradecimiento de siempre, colegas.
Adiós.
La seguimos la próxima por razones mejores. Allí hemos entablado entonces este multiplex con la voz indígena, la radio comunitaria de Tartagal, a propósito de poder haber podido escuchar a una dirigente notable como Cassandra Sand, travesti en el territorio. Travesti en el territorio, que me parece que le da incluso, no digo más valor, no hay que desvalorizar a las que se vienen a la ciudad, pero digo, si es difícil ser travesti en las grandes ciudades, es difícil ser travesti en las comunidades indígenas. Y quizás sea más difícil, otro tipo de dificultad, ¿no?
Y este departamento de San Martín, donde se encuentra Tartagal, es el lugar donde hay más cantidad de travestis en todo el país, ¿no? Esto también es como importante. Digo, hay que laburar ahí y hay que laburar fuerte, porque además se encuentran lejos como de todos los lugares donde se piensan las cosas de manera diferente, ¿no?
No les va a ser fácil encontrarla, pero si alguna vez oyen hablar de Tacos Altos en el Barro, que es un documental que justamente retrata la vida de cuatro travestis
seis
travestis de Salta, de las comunidades originarias, y de cómo viven dentro de sus propias comunidades. Es un documental interesante para escuchar.
Y la gente de la voz indígena está haciendo un laburo importante, ¿no? Digo, en este punto. Están visibilizando todo el tiempo estas situaciones. De hecho, la persona que me tendió el teléfono, que con la que comenzamos el duplex, con la que comenzamos técnicamente este duplex, es Celine Plaza, que también es travesti, que es una de las chicas que lleva adelante la voz indígena en Tartagal, Salta, tal como lo hace Cassandra, ¿no?
Bien. Y nosotros, en tanto Red Nacional de Medios Alternativos, no... sobre algunas cuestiones tenemos como miradas diferentes, porque estamos en lugares diferentes. Aquí quedaba claro con Cassandra que tanto ella como nosotros tenemos una mirada abolicionista en torno de la prostitución, pero depende también de cada territorio y depende también de cada mirada. Y hay compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos en otras provincias, en Córdoba, por ejemplo, donde en la que están trabajando con las compañeras que creen que la prostitución puede ser un trabajo y que por lo tanto pelean por derechos laborales.
En tanto trabajadoras.
Y nos van a escuchar a nosotros decir esto y las van a escuchar a ellas decir lo otro, y somos compañeros y participamos del mismo proyecto este que tanto nos entusiasma. Y nos entusiasma más cuando podemos hacer cosas como esta, escuchar a Susi.
O Pachamama, mejor. Porque Dios, viste, no existe, pero para cagarte le parece que aparece. Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar, y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, o nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, de la que no pide más permiso y está rabiosa, de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas sacayanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén.
Justo que pensaba en vos, nena. Y muerto que le dio al pequeño Dios del centro gris del abismo.
Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.